estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Este es el último día de la semana, esta semana en la que estuvimos hablando de cuál es la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Hemos pasado por un montón de temas, conocimos un montón de personas involucradas en esto, que fue la Segunda Guerra Mundial, y estuvimos charlando de un montón de momentos que, la verdad, como dijimos desde el principio, no son para nada felices. Una guerra es como lo más cruel que puede llegar a vivir un ser humano, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Después de, bueno, todo lo que hemos charlado y reflexionado esta semana, si se perdieron algunos de esos momentos o si los quieren revivir, ya saben que pueden encontrar todos los programas en la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar. Saludamos especialmente a las radios comunitarias y universitarias de todo el país, y también les contamos que en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar, no solo nos pueden escuchar, sino que también están los programas de tele, los videos y las lecturas. Como cada día, le damos la bienvenida a nuestra querida profe Julia. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Llegando ya al final de la semana, con los super cuidados, con el barbijo,
bien,
con el lavado de manos,
muy bien,
y la ventilación cruzada, que es tan importante.
Y estamos a distancia, aparte. No, sí, llegamos a tocarnos, estiramos, no, pero no llegamos.
Uno tiene que estirar los brazos y no llegar a tocar al compañero, al que tiene al lado. Así que ahí está todo perfecto. Ya estamos listos con nuestro cuaderno, con el diario, porque la verdad que yo me tomé la costumbre ahora de anotar todo en un diario, ¿no?
Muy bien.
Eso está buenísimo.
Está buenísimo. ¿Y sabes qué? Anota esto, la pregunta del día. ¿Te
sí.
parece? La pregunta de hoy es, ¿qué hacer con tanto horror?
Sí, porque la verdad que estuvimos hablando ya desde lo histórico y desde todo lo que tiene que ver con los conflictos, enterándonos con cómo se llegó a esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo está teñido por el horror. ¿Te acordás que tuvimos clase de plástica también esta semana?
Sí.
Y la profe nos contaba que, bueno, los colores que se usan, las expresiones, las líneas, todo tiene que ver con el sufrimiento, con el horror, con cosas que han pasado, que estamos repasando, porque justamente no queremos que se repitan.
Exactamente. Y ayer estuvimos haciendo un recorrido por el Holocausto, conocimos un poco más sobre este personaje tan icónico, Ana Frank.
Sí.
Y hoy vamos a tratar también de meternos ahí un poco en escuchar testimonios. Vamos a escuchar a personas, vamos a escuchar actrices que van nos grabaron los testimonios de personas que vivieron en ese momento.
Sí.
Que nos van a tratar de transmitir eso de, bueno, como, ¿qué significaba vivir en ese momento? ¿Qué significaba vivir en esa situación tan horrorosa, no?
Uh-huh.
Y vamos a tratar de reflexionar, como la pregunta al día, que, bueno, ¿qué hacemos con tanto horror?
Claro,
¿no?
Con el horror.
Así que, si te parece, le damos el pie para escuchar estos testimonios.
Vamos.
Todo estaba en ruinas. En tempranas horas de la madrugada escuché un ruido que sonaba como a una ola enorme que se aproximaba. Fui abajo y a lo lejos pude ver grandes masas de gente. Luego algunos judíos se me acercaron y les pregunté qué pasaba. ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Están matando judíos! ¡Quemando casas! ¡Saqueando!, me gritaron. Testimonio de Shimon Banai.
Bueno. Algo que realmente uno no se puede ni siquiera imaginar. También repasamos en esta semana películas, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí las imágenes de las películas nos llevan también a lo que pasa en los campos de guerra, a lo que pasaba en el Holocausto, ¿no? Y cómo se vivía toda esta parte de la historia. Pero hoy tenemos voces.
Sí, duro, ¿no? Lo que nos cuentan, pero importante prestar mucha atención a estos relatos.
Sí, porque es gente que pasó por ese momento y que hoy escuchamos, bueno, interpretación de esos testimonios.
Muy pronto se difundió la noticia que todos los judíos debían abandonar sus hogares y marchar al gueto. Duele separarse de la vivienda donde nací y me formé. Tantas alegrías y penas vividas aquí. ¿Y a dónde nos mandan ahora? ¿Qué penuria nos espera? Han armado un gran portón que separa las callejuelas del resto de la ciudad. Las ventanas que miran hacia afuera del gueto están tabicadas con tablas y clavos. La gente llora calma. Se siente indefensa. ¿Qué hacer? ¿Qué pasará? La gente está desesperada. Tantas medidas crueles en tan poco tiempo. Ahora encerrados en el gueto. ¿Hasta cuándo? Testimonio de Paya Waffner de Levin. En 1941, las tropas de las SS entran a la ciudad de Vilna, Lituania.
Bueno,
difundido como los campos de concentración, los guetos, cómo los separaban a los judíos, los obligaban a hacer trabajo forzado.
Sí.
Bueno, y los terminaban, en la mayoría de los casos, asesinándolos, ¿no? Como esa persecución y ese, lo que decíamos esta semana, ¿no? El aniquilamiento sistemático.
Exacto. ¿Viste cuando escuchás que alguien usa la palabra impotencia? ¿Qué impotencia? Bueno, una representación de la impotencia. Ahí no, porque no podían hacer nada realmente. Estaban poniendo en peligro su vida si ellos expresaban alguna idea.
Sí.
Tenemos un testimonio más.
Dale.
Otra sensación debilitante de impotencia y despojamiento era provocada en los primeros días de prisión por la falta de cucharas. Se trata de un detalle que puede parecer secundario, pero no lo era. Sin cucharas, el guiso diario no podía tomarse más que a lambetazos, como lo hacen los perros. Y sin embargo, en la liberación del campo de Auschwitz, encontramos en los almacenes millares de cucharas nuevas, de plástico transparente, además de decenas de millares de cucharas de aluminio, acero y hasta de plata. No era cuestión de ahorro, sino deliberada intención de humillar. Testimonio de Primo Levi.
Bueno, algo sumamente cotidiano, ¿no?
Sí.
Digo, y ahí vayamos, pensemos en nuestra casa, en la cena, en el almuerzo, no tener los cubiertos.
Los cubiertos.
Y tener que comer de esa manera, ¿viste? Dice, bueno, como perros. Y, no era, y está buena esta aclaración, no era falta de cucharas.
Era de malos que se lo hacían, la verdad que no, para decirlo de alguna manera. Era como humillación todo el tiempo.
Constante.
¿No? Como que te quitan lo cotidiano. Fíjense ustedes, chicos y chicas que están en casa ahora, no sé, se quieren tomar la leche, quieren hacer algo, van y buscan una cuchara. Bueno, ni siquiera eso se podía hacer. Estamos repasando estos testimonios que tienen que ver con el horror, porque la pregunta de hoy, la consigna de hoy, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Con qué hacemos con el horror? La verdad que yo creo que un poco esto también nos sirve como que hay que transitarlo, ¿no? Y por más, creo que cuanto más duro ha sido todo lo que han vivido otras personas, bueno, uno tiene que saberlo justamente
para que no se repita.
Para que no se repita y para comprender también la historia, esta parte de la historia del mundo. ¿Hay uno más? Sí.
Sin memoria no tenemos presente, futuro ni esperanza. A todos nosotros, los sobrevivientes, se nos acerca el tiempo de partir, unos antes, otros después. Quisiera que cada uno de ustedes sea las otras voces que a partir de hoy transmitan nuestra historia, nuestro testimonio. Quisiera que ustedes sean los que repitan, a través de los mares, los ríos y las montañas, nuestro padecimiento. Quisiera la promesa de vuestro compromiso con nuestra causa y la lucha contra la discriminación. Quisiera que el olvido no invada vuestras almas. Así sabré que la memoria de nuestros 6 millones de hermanos será honrada por siempre. Yo podré, recién entonces, descansar en paz. Testimonio de Eugenia Unger, sobreviviente de Auschwitz.
Se me ponen en la piel de gallina.
Sí, bueno, ¿no? Es importante también decir esto, ¿no? Que hubo sobrevivientes, gente que lo puede contar, justamente, que lo pudo contar, por eso hoy tenemos también estos datos tan precisos, ¿no? Por ejemplo, lo de las cucharas o cómo eran las imágenes. No todos murieron, muchos pudieron escapar. A otros los alcanzó, digamos, la historia los salvó, ¿no? Porque se desarrolló todo tal cual vos lo contabas. Entonces, bueno, no llegaron a cumplir con este plan de exterminio, ¿no?, que tenían.
Sí.
Entonces, por eso es importante también escuchar estos testimonios.
Y tal vez suena repetitivo, pero es justamente lo que estamos tratando de hacer estas semanas, hacer memoria. En este último testimonio de Eugenia Unger lo hablaba, ¿no? Bueno, les pido, digo, como memoria, ¿no? Que no ser olvidados, no ser olvidadas, que es como una de las condenas más terribles, ¿no? Cuando nos imaginamos, bueno, que nos olviden. Nos parece como una de las cosas más tremendas. Entonces, hacer memoria y eso, conocer nuestro pasado, pensar nuestro presente y nuestro futuro. Y que estas cosas no se vuelvan, que no van a suceder. Pero hay que tomar conciencia, hay que conocer. Ocultar, sabemos que no sirve de nada y nunca sirvió. Negar la historia no sirve.
Menos.
Digo, porque el dolor, vos decías antes, el dolor, bueno, hay que transitarlo, hay que conocerlo. Y si lo ocultamos, lo tapamos y va a saltar por otro lado. Digo, como, y tal vez terminamos repitiendo cosas que muchas veces suceden, ¿no? Que hay situaciones en la historia que se repiten.
Sí.
Ayer estábamos hablando en relación a esto del museo de Ana Frank.
Ajá.
No, bueno, como que también, cómo lo relacionaban con un episodio muy triste de la historia argentina, que fue la última dictadura cívico-militar, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, conocer todas esas cosas, bueno, también nos da un antecedente de lo que no queremos que vuelva a suceder. Y no queremos que vuelva a suceder y nos organizamos para eso y nos expresamos en contra de eso. Y, bueno, ahí como esto de ejercitar la memoria, uh-huh. estamos ejercitándola esta semana, ¿no? Conversando y compartiendo con otras, con otros. Y después hay lugares, ¿no? Que son los lugares, los espacios de memoria. Muchos de estos campos de concentración, sí. estos lugares de exterminio, uh-huh. ahora se convirtieron en espacios de memoria donde la gente que los transita puede conocer un poco de esa historia dolorosa, pero real y que hay que conocer. Y uno de ellos es, bueno, el centro de Ana Frank en Argentina. Hay un museo del Holocausto en Argentina también. Y, bueno, otros lugares en el resto del mundo que invitan a esa memoria activa y colectiva, ¿no?
Exacto.
Es muy importante. Otra de las cosas que también vimos esta semana, pensamos en película.
Sí.
Hablabas recién de la profe Cande Martínez de Plástica. Bueno, de cómo el arte también nos invita a hacer como a reflexionar, a posicionarnos en otro lugar, uh-huh. a volver hasta nuestra historia y volver a la memoria, ¿no?
Sí. Si les parece, yo les quiero compartir, trajimos acá para compartirles este poema de Bertolt Brecht, que es un dramaturgo que ilustra justamente todo lo que sucedía en ese momento y esto refleja también este sentimiento. Dice así: lo familiar encuentra lo extraño, lo habitual encuentra lo inexplicable, lo normal debe asombrarles, a la regla véanla como abuso y allí, donde vean el abuso, remédienlo.
Bueno, Bertolt Brecht, que tuvo que escapar
sí.
del nazismo, ¿no? Y me parece re interesante esto de, bueno, que nos preguntemos cosas, que seamos curiosas, que no pensemos que lo que está pasando tiene que ser así y es la única manera que puede ser, ¿no?
La verdad que hacernos preguntas todo el tiempo me parece que es un excelente camino. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, pero no solamente a escuchar, sino a participar, porque tenemos clase de música.
Buenísimo.
Hola chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. El tema de esta semana tiene que ver con uno de los momentos más trágicos de la historia universal, la Segunda Guerra Mundial. ¿La música tendrá algo que ver con este hecho? ¿Qué música se escucharía en cada uno de los países y los lugares donde se sufrió toda la guerra? ¿La música fue utilizada también para exaltar el sentimiento nacionalista extremo? Bueno, vamos a investigar todo esto juntos. Estamos escuchando música vanguardista que se llama dodecafonismo, en este caso Arnold Schoenberg con su suite para piano Opus 25, parte 2. Todas las innovaciones musicales fueron prohibidas y perseguidas por los regímenes fascistas y nazi. En este caso, hablando de la música académica. Pero en el caso de la música popular, vamos a escuchar otra música que también fue perseguida. En este caso estamos escuchando una obra de jazz de Dizzy Gillespie con Charlie Parker llamado A Night in Tunisia, una noche en Túnez. El jazz representaba la música de vanguardia dentro de la música popular y también fue muy perseguido. Se lo calificaba de inmoral, de negroide. Era casi la prueba de las mezclas que se podían dar y la diversidad que podía haber en la música. Su origen afro y toda la mezcla con la cultura europea eran la demostración de que podía haber una sociedad más igualitaria y diversa. Ahora estamos escuchando La Sinfonía Alemana, una obra del compositor alemán Hans Eisler. Él fue un compositor que se tuvo que exiliar por sus ideas políticas durante el régimen nazi. Durante este periodo era totalmente imposible separar a la música de las ideas y pensamientos de sus compositores o sus intérpretes.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen.
Ahora estamos escuchando una famosa canción alemana llamada Lili Marlene, interpretada por la gran artista Marlene Dietrich. Esta canción fue muy popular durante la Segunda Guerra Mundial. Su letra estaba basada en una poesía que había escrito un soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial, dedicada a su amada. ¿Qué música era la música oficial de estos regímenes nazi y fascistas? Sin dudas, cuando aparece la idea de la música en el régimen nazi y durante el Holocausto, es imposible dejar de mencionar a Wagner. Richard Wagner, gran compositor alemán del siglo XIX, era el favorito de Adolf Hitler. Su música habitaba los lugares más oscuros y siniestros, como los campos de concentraciones, durante la Segunda Guerra Mundial. Richard Wagner no fue nazi. Sí fue un antisemita, lo que ya demostró en 1850 en su publicación El judaísmo en la música, donde expone sus pensamientos sobre el poder y su visión antisemita de la supuesta incompetencia de los judíos. Hace 20 años, el músico argentino-israelí Daniel Barenboim, uno de los mejores concertistas de piano de la historia y gran director de orquesta, protagonizó una polémica tratando de volver a interpretar esas obras de Wagner en Israel. Muchos sobrevivientes del Holocausto, o familiares de sobrevivientes, se resistían a que se pudieran interpretar de vuelta. Claro que es muy difícil tomar posición en este caso. Es entendible la sensibilidad que generaban estas obras, pero al mismo tiempo sería una contradicción prohibir obras musicales por el pensamiento de sus autores. Justamente eso es lo que hacían los nazis y los fascistas. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, los dejo con esa pregunta. Es muy importante recordar estos hechos para que nunca más se repitan. La seguimos la próxima. Chau.
Bueno, Ernesto nos dejó una pregunta tremenda que aparte está muy vigente, que tiene que ver con eso de que le dice la cultura la cancelación, también lo podemos relacionar de alguna manera, ¿no? Ah, no sé, esto de, bueno, si dejamos de escuchar ciertas obras por lo que pensaban sus autores. Obras que digo que esto que conmueven, bueno, ¿se dejan de escuchar o no? Yo tengo que seguir pensando, no sé si puedo opinar.
Qué difícil.
Todavía. Pero bueno, un poco la idea de hoy era seguir preguntándonos cosas, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
¿Y te parece que hagamos una entrevista?
Sí, me parece bárbaro, claro. Vamos a escuchar a Daniel Feierstein, que es investigador del CONICET y especialista en el estudio de genocidios. Es profesor en la UBA y en la UNTREF. Le preguntamos a Daniel, ¿cómo le explicarías a los chicos y chicas qué es un genocidio?
Yo creo que la explicación más sencilla, más clara de la definición de genocidio es la que dio el autor del concepto de genocidio, que es Rafael Lemkin, que planteó que el genocidio es la intención de destruir la identidad de los oprimidos para imponerles la identidad del opresor. En este sentido, el genocidio es la intención de destruir a un grupo de población, pero donde el objetivo no es solamente matar a miembros del grupo, sino que la matanza está al servicio de otra cosa, que es la destrucción de la identidad. Esto es, el terror busca transformar la identidad de un pueblo. Y a su vez, esa destrucción de identidad está al servicio, dice Lemkin, de la opresión. Esto es, se busca transformar la identidad de un pueblo para que los oprimidos pierdan su identidad y tomen la identidad del opresor.
¿Y qué quiere decir que el genocidio es una práctica social?
Yo digo que el genocidio es una práctica social porque eso significa que no es un hecho que puede ocurrir en un momento determinado, sino que para lograr destruir la identidad de un pueblo hacen falta una cantidad de procesos previos y a su vez algunos procesos posteriores a la matanza. Entonces, en ese sentido, el genocidio no es solamente el momento de la matanza, sino que requiere ir construyendo las condiciones para que esa matanza sea posible. Nosotros no tenemos mucha facilidad para aceptar matar gente, por lo general indefensa, en grandes números. Nosotros reaccionamos ante esa posibilidad. Entonces, la idea de verlo como práctica social es entender cómo se construye ese proceso, qué momentos requiere previamente y cómo se salda después en las formas en que nos representamos esa matanza, que inciden de modo muy fuerte en la destrucción de identidad que el genocidio busca.
Pienso, lo relaciono con esto que estuvimos trabajando esta semana, entonces, bueno, cómo el nazismo tenía como un, digo, usaba la propaganda,
claro,
y esto del cómo también la educación, ¿no? Uh-huh. Cómo a los chicos los adoctrinaban, las chicas, ¿no? Digo, como, y les metían esa ideología, la ideología nazi.
Como esa bajada de línea tan fuerte, y lo que dice también es que se necesita la complicidad de varios sectores, ¿no?
Sí.
Entonces, eso también se ha replicado en otras estructuras también, ¿no? Como un poco más adelante en la historia. Estamos charlando con Daniel Feierstein, que es investigador del CONICET, especialista en el estudio de genocidios. Por eso le estamos preguntando especialmente a él, que también es profesor en la UBA y en la UNTREF. ¿Qué es el negacionismo? ¿Cómo funcionó el negacionismo en el Holocausto, en la Shoah?
Las formas de negacionismo son intentos precisamente de no reconocer lo que implicó un genocidio. Y esto tiene distintas modalidades. Por un lado, hay negacionismos o negaciones que son naturales, que es la dificultad del ser humano para aceptar hechos muy difíciles, muy traumáticos, muy conmocionantes. Pero después, sobre esa dificultad, hay un montaje político de algunos sectores que lo que buscan es impedir la posibilidad de recomponer la memoria de esos hechos, ¿sí? Y esto funciona de muchas maneras, relativizando, minimizando, creando teorías conspirativas, igualando a los victimarios y a las víctimas. Digamos que hay todo un conjunto de estrategias que lo que buscan es que los pueblos no puedan recomponer la historia de ese proceso de destrucción de su identidad.
Bueno, estamos haciendo memoria, estamos construyendo memoria entre todas, todos, esa memoria activa, colectiva, tan importante. Escuchaba todo lo que decía Daniel Feierstein y pensaba, estaba hablando él del negacionismo y vinculado al Holocausto, pero pensaba en la última dictadura cívico-militar en Argentina, ¿no?
Exacto.
Y cómo, digo, un montón de las cosas que dijo las podemos relacionar. Y por eso, con los chicos y las chicas, les parece que es fundamental trabajar estas cosas, porque, digo, vemos cómo hay cosas que si no las trabajamos, Se repiten, ¿no?
Y que es algo que no quedó tan, porque acá sí estamos hablando de un hecho, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que sí es muy lejano. Pero lo que estabas diciendo vos recién no es tan lejano para nada y tiene que ver todavía con esta reconstrucción que estamos haciendo, que tiene que ver con la identidad de nuestro país, ¿no? Entonces, por eso está bueno también traerlo a lo que nos pasa también a nosotros más de cerca.
Bueno, le hicimos una última pregunta a Daniel, que es ¿por qué es tan importante recordar y seguir estudiando el Holocausto Shoah?
Justamente la importancia del estudio de los procesos genocidas, como en el caso de la Shoah, es poder combatir ese intento de destrucción de la identidad de un pueblo. En este caso, por un lado, del pueblo judío, del pueblo gitano, incluso de los pueblos donde esos genocidios se llevaron a cabo, como del pueblo alemán, del pueblo polaco, del pueblo húngaro, del pueblo yugoslavo. Esa necesidad de recuperar la identidad implica que recordar no es solamente recordar el horror, con eso no alcanza, porque la identidad no se recompone, sino poder recuperar esas identidades, poder conocer quiénes eran esos judíos, esos gitanos, esos polacos, esos alemanes, esos yugoslavos que fueron aniquilados dentro del genocidio desarrollado por el nazismo. En ese sentido es fundamental el estudio como herramienta para la elaboración del trauma y para la recuperación de la identidad. Y ese estudio no puede ser solamente el estudio del horror, tiene que ser el estudio de la identidad de esos pueblos, de todo el proceso que implicó lo que había, lo que fue destruido, cómo fue destruido y cómo pensar.
Agradecemos a todos los que participaron de este programa, especialmente a Ana Chelentano, nuestra querida Ana, y a Silvia Calfayán, que también la queremos mucho, que le dieron voces a los testimonios.
Y a Daniel Feierstein, que recién nos respondía y cerró diciendo justo la palabra, ¿no?, que estamos tratando de pensar hoy, que tiene que ver con qué hacemos con el horror, ¿no? Uh-huh. Y él dijo algo muy interesante, que es, bueno, cómo no solo nos quedamos con el horror, sino que vamos reconstruyendo nuestra identidad y pensamos y no dejamos caer en el olvido a todos esos pueblos que fueron aniquilados en estos genocidios, que fueron aniquilados por el nazismo, que, digo, todas esas personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Digo, como hacer, reconocerlas y que formen parte de nuestra historia.
Por supuesto.
No olvidarlas.
No olvidarlas, ¿eh? Hacer memoria es eso también, volver a pasar por el corazón. Gracias, profe, hasta la semana que
Gracias,
viene.
Pero.
Chau.
¡Ya! ¡Pum!
¿Y nos vamos a escuchar una música?
Dale.
¿Te parece? Viernes.
Por favor.
Vamos escuchando Bomba Estéreo Internacionales.
La historia con otro sabor. Venimos de todos lados. Con baile, ritmo y mucho color. Entonces baila conmigo. Que estás mezclado con el hielo y rompe el frío. Mezclado de todos lados. Cambiando, somos piel y corazón. Sí, somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. ¡Oh! Ya soy un colombiano, ya soy americano. Ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano. De la misma raza, el mismo color. Baila, baila. Que para bailar no necesita lengua. Baila, baila. Vamos a bailar en la misma fiesta. Ya soy un colombiano, ya soy americano. Ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano. De la misma raza, el mismo color.
Somos los originales, super internacionales. Escuchamos tu consejo y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares.